acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 3 de mayo de 2021. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado que me acompaña para presentar las noticias.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El 6 de junio de 2021 estarán llamadas a las urnas 93.5 millones de personas.
Emiten convocatorias para la selección y designación de consejeras y consejeros en 29 organismos públicos locales.
Imparte Marta Peirano, conferencia magistral estacional, democracia y redes sociales.
El INE realizó el segundo foro del ciclo de conferencias Guía para la Acción Pública.
Además, llevó a cabo la mesa de diálogo Representación de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Concluye en quinto simulacro del sistema de voto electrónico desde el extranjero.
Amplían plazo para el registro de las y los observadores electorales hasta el 7 de mayo. En sesión ordinaria, el 28 de abril, el Consejo General del INE declaró la validez y definitividad del padrón electoral y la lista nominal que se usarán en las elecciones federal y locales del próximo 6 de junio. El consejero presidente Lorenzo Córdova explicó que para estos comicios la lista nominal quedó integrada por 93.5 millones de registros y señaló la relevancia de estos instrumentos en el sistema electoral.
En 2021, el INE está organizando la elección más grande y compleja de la historia, con el padrón electoral y la lista nominal más grande y confiable que hayamos tenido nunca. La evidencia científica, la constatación de los representantes técnicos de los partidos políticos y las observaciones que la ciudadanía le ha hecho al padrón electoral y a la lista nominal impiden, lo digo categóricamente, impiden hablar de fraude electoral en las próximas elecciones del 6 de junio de este año. Que la credibilidad del padrón electoral expresa un paso fundamental en la democratización del país.
La consejera Dania Rabel reiteró que el INE cuenta con la base de datos multibiométrica más grande, actualizada y robusta en el país, lo cual abona a la legitimidad y garantía de las elecciones.
La definitividad tanto del padrón electoral como de las listas nominales son elementos que dan legitimidad y garantía a los procesos electorales. Por ello, estoy convencida de que el trabajo realizado tanto por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores como por los partidos políticos nos garantiza una jornada electoral en la que habrán de celebrarse elecciones auténticas y transparentes.
La consejera Norma de la Cruz se refirió a la lista nominal de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero.
Que para este proceso contó con 32.303 registros y de los cuales 45% corresponden a mujeres y el 54.16% a hombres. Y es importante remarcar que fue el 66.82% de las solicitudes pidieron el voto electrónico por internet.
Además, en las sesiones del 28 de abril, fueron emitidas las convocatorias para la selección y designación de consejeras y consejeros en 29 organismos públicos locales. El consejero Jaime Rivera explicó que se trata de convocatorias para cargos de presidencias y consejerías ante la conclusión de encargos este 2021.
16 para elegir y designar presidencias de organismos públicos locales y 35 consejeras y consejeros electorales en 13 estados. En esta ocasión se propone llevar a cabo el registro de aspirantes en el periodo que va del 29 de abril a el 21 de mayo. La aplicación del examen de conocimientos el 10 de julio. La aplicación del ensayo está programada para el 14 de agosto. Las entrevistas en el mes de octubre para hacer las designaciones a más tardar el 29 de octubre del presente año.
Las convocatorias para las presidencias de los organismos públicos locales de San Luis Potosí y Tabasco serán dirigidas exclusivamente a mujeres.
y al recibir un informe sobre las quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, la consejera Carla Humphrey dijo que los procedimientos deben desahogarse de manera sumaria y en tiempos cortos, y exhortó a las mujeres que han sido violentadas en estas elecciones a presentar su denuncia.
A 24 días de que iniciaron las campañas electorales, por supuesto que está aumentando desafortunadamente la violencia política en razón de género. También exhorto a las mujeres que están siendo violentadas a que presenten las denuncias. En 60 de los casos que nos han presentado, las han presentado justamente las propias víctimas, pero también puede hacerlo cualquier persona con anuencia de la mujer violentada.
El consejero Ciro Murayama reiteró el compromiso institucional para combatir la violencia contra las mujeres.
Y este ha sido un criterio firme de quienes integramos la Comisión de Quejas y Denuncias, en el sentido de que ningún comentario machista que atente contra la privacidad de las mujeres o que pretenda usar su vida privada para dañarlas en el ejercicio de sus derechos políticos será tolerado. No tendremos tolerancia al machismo en las campañas ni contra candidatos.
Al acatar sentencias de las salas regionales Toluca y Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por mayoría de votos, el Consejo General confirmó la pérdida y cancelación de registros de candidaturas por no presentar informes de ingresos y gastos de precampaña. La consejera Adriana Favela explicó que fueron confirmadas diversas sanciones en materia de fiscalización por el incumplimiento de las normas.
Y en todos estos asuntos se concluye que la omisión de presentar el informe de ingresos, gasto y gastos de precampaña o de apoyo ciudadano es una falta de gravedad mayor, que se actualiza el dolo también directo en su comisión y que esta conducta afecta los principios de rendición de cuentas, así como la transparencia en el uso de los recursos.
Las y los consejeros del INE ampliaron el plazo para el registro de observadoras y observadores electorales hasta el 7 de mayo.
Como parte del ciclo de conferencias estacionales organizados por el INE, el 29 de abril la periodista y escritora Marta Peirano impartió la videoconferencia magistral de Primavera 2021, Democracia y Redes Sociales, en la que señaló que las nuevas tecnologías de comunicación llegan a la sociedad a través de contenidos diferenciados.
Cuando hablamos de redes y de redes sociales, estamos hablando fundamentalmente de media docena de plataformas digitales por las que circula el 80% del tráfico de contenido que hay en Internet. Pertenecen a empresas multinacionales cuyo modelo de negocio consiste en ofrecer servicios y ofrecer productos generalmente gratuitos o muy baratos, en los que el contenido no suele ser suyo, suele ser contenido de otros o contenido de los usuarios a cambio de una serie de privilegios, ¿no?
Indicó que las redes sociales son la herramienta que algunos gobiernos utilizan para informarse de las actividades que lleva a cabo su propia ciudadanía. En su participación, la consejera Dania Rabel dijo que el acceso a Internet y el aumento de usuarias y usuarios han permitido que este se convierta en un canal fundamental para el ejercicio de los derechos a la información y la libertad de expresión.
Como ciudadanía, es importante que, sin dejar de reconocer el potencial de las tecnologías, veamos los riesgos que conllevan. Y como autoridades, el reto es lograr un equilibrio entre el acceso a la información, la libertad de expresión y la protección de los datos personales. Es relevante que como sociedad reconozcamos que la privacidad es sinónimo de libertad.
Como parte del ciclo de conferencias virtuales Guía para la Acción Pública, el INE y el CONAPRED llevaron a cabo el foro Participar y Organizar el Proceso Electoral, donde el consejero electoral Jaime Rivera reiteró el compromiso del INE para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en condiciones de igualdad y libertad.
Y todo esto orientado a hacer efectiva la libertad y la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos y con una perspectiva y un compromiso claro de inclusión.
Mencionó que el INE ha impulsado diversas acciones afirmativas para garantizar que las elecciones sean más incluyentes y paritarias, pues dijo, la discriminación es incompatible con la democracia. Por su parte, la consejera electoral Norma de la Cruz explicó que una de las novedades implementadas en el proceso electoral 2021 es la aplicación del principio de paridad total.
Pero además como un principio transversal en todas las candidaturas. Esto se está aplicando en todas las listas de candidatos y candidatas que se están registrando. También una de las cosas que consideramos muy importante es que la ciudadanía conozca que las acciones afirmativas.
Dijo que en las elecciones de este año hay un mayor número de candidaturas para personas indígenas y se incluyó la postulación por parte de los partidos de personas afromexicanas con discapacidad, de la diversidad sexual y residentes en el extranjero.
Al encabezar la mesa de diálogo virtual Representación de los Pueblos y Comunidades Indígenas, la consejera Carla Humphrey resaltó la importancia de establecer mecanismos para tomar en cuenta la voluntad de la comunidad indígena y subrayó que las autoridades electorales deben garantizar la salvaguarda del derecho a emitir el voto en estas elecciones.
En estas elecciones, las autoridades electorales aseguraremos que las personas indígenas pertenecientes a pueblos y comunidades tendrán salvaguardado su derecho a emitir el voto en la casilla que les corresponde.
Ante representantes de agrupaciones indígenas, de partidos políticos y especialistas en la materia, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE dijo que el instituto ha implementado acciones afirmativas para promover la inclusión de este sector de la población desde 2005.
Del 26 al 30 de abril, el INE realizó el quinto simulacro del sistema de voto electrónico para las y los mexicanos residentes en el extranjero, en donde participaron 3.803 personas de los organismos públicos locales de las 11 entidades con voto desde el extranjero el próximo 6 de junio, así como organizaciones de la sociedad civil y representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yuri González, director de Seguridad y Control Informático, explicó que luego de este último simulacro se prevé un periodo de socialización y agregó que del 22 de mayo al 6 de junio, las y los conacionales podrán emitir su voto.
Un periodo en el que se permitirá a las ciudadanas y los ciudadanos que se hayan inscrito en la lista nominal de residentes en el extranjero y que hayan optado por la modalidad electrónica conocer el sistema. El sistema estará disponible bajo esta modalidad de 8 al 19 de mayo para que nuestros connacionales que residen en el extranjero puedan familiarizarse con el mismo. Posteriormente, a partir del 22 de mayo, ya daremos inicio con el periodo vinculante de votación.
El 6 de junio de 2021, 9 entidades del país elegirán gubernaturas, mientras que la Ciudad de México votará por una diputación migrante y Jalisco por una diputación de representación proporcional.
El lunes 26 de abril, el INE realizó el tercer foro de discusión virtual Plataformas a Debate 2021 en el marco de las elecciones federales del 6 de junio, que renovarán la Cámara de Diputados. Con el tema Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, las y los representantes de los 10 partidos políticos nacionales presentaron ante la ciudadanía de manera virtual sus propuestas. Los próximos ejercicios se realizarán a las 5 de la tarde el 6 y 17 de mayo con los temas Derechos Humanos y Economía y Desarrollo Social. Podrán seguirlos a través de las redes sociales del INE en YouTube y Facebook, así como en el sitio web ine.mx.
La semana pasada, el INE realizó el conversatorio Voces de las Infancias y Adolescencias, sondeo rumbo a la consulta infantil y juvenil 2021. En donde participaron las investigadoras de la UAM, Graciela Quinteros, Aida Robles, Mariana Robles, Ana Laura Lázaro, Celsa García y Marlene Arellano para compartir los hallazgos de este sondeo. El director de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Francisco Javier Morales, señaló que la participación ciudadana es un derecho que se debe garantizar a toda la población, incluyendo a las y los menores de 18 años. Explicó que la consulta infantil y juvenil 2021, que se realizará en noviembre, parte del sondeo realizado entre el 8 y 17 de enero.
considerando tanto ámbitos rurales como urbanos, así como población indígena, migrante o que vive con alguna discapacidad. Este sondeo nos arrojó un nivel de participación de 8.396 niñas, niños y adolescentes de todo el país. El resultado, una vez procesada esta información, nos señaló que el tema central de interés que han expresado este sector de la población es el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos.
En el marco de la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán, Filey, el INE presentó el libro Yo, el Pueblo, cómo el populismo transforma la democracia, de Nadia Urbinati, coeditado por el INE y la editorial Grano de Sal. En la presentación, de manera remota, el consejero Ciro Murayama subrayó que se trata de una pieza analítica para reflexionar la realidad mexicana y los riesgos que la democracia puede enfrentar. Además, dijo que el populismo es la negación de los principios de la democracia en convivencia.
El populismo es la negación de varios de los principios democráticos de la convivencia, que es reconocer la legitimidad del otro, a existir, a disentir, a aceptar que las minorías pueden volverse mayorías y que las mayorías pueden ser efímeras.
En las actividades del INE en la FILEY 2021, al participar vía remota en la presentación del libro Democracias y dictaduras en América Latina, Surgimiento, Supervivencia y Caída, coeditado por el INE y el Fondo de Cultura Económica, el consejero Uquib Espadas indicó que es un trabajo académico que propone una teoría intermedia para explicar los procesos de cambio en la vida democrática.
El enfoque resulta un enfoque sin duda interesante, sólido, con una importante cantidad de información empírica. En ese sentido, es un trabajo académico profundamente serio y muy particularmente es un trabajo que llega a una conclusión con una aspiración de cierta generalidad, es decir, propone una teoría intermedia para explicar estos procesos de cambio.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por mayoría de votos el acuerdo del INE por el que retiró la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado y aprobó la pérdida del registro de Raúl Morón como candidato a la gubernatura de Michoacán. Esto por no presentar informes de ingresos y gastos de precampaña. Las y los magistrados consideraron que el INE impuso una sanción proporcional a la falta y no se vulneró el principio pro persona, con lo que declaró infundados los alegatos de las impugnaciones presentadas.
Además, la Sala Superior confirmó el acuerdo del INE por el que estableció el mecanismo para la asignación de las curules de representación proporcional en la Cámara de Diputados para evitar prácticas que pretendan evadir los límites constitucionales de sobrerrepresentación de los partidos políticos.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en un recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que, como cada lunes, los esperamos la próxima semana en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.